9:15 de la mañana, estoy presentando a nuestros queridos tertulianos de cada lunes, Eduardo Brenta. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás?
Buen día, amigo.
Igualmente para nosotros, Conrado Ramos, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel, encantado.
Graciano Pascale, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Adrián Peña, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
En su condición de diputado presentará una iniciativa hoy vinculada a Uber.
Sí, hoy.
¿Cuál es la razón por la que tiene tanto optimismo en que a través de una iniciativa suya este asunto se solucione? A ver,
deme la clave. Y la clave es que soy colorado. Y tengo que ser optimista. Si no, ya me había colgado en la plaza de San Bautista. Yo soy un tipo, como dice.
Yo soy muy optimista.
Y bueno, siempre creo que.
Que no se malinterprete, no es simplemente presentar una iniciativa porque, total, como nadie la va a respaldar, ¿no?
No, todo lo contrario. Me parece que una iniciativa estudiada, que creo que nos ha llevado trabajo, pero que cierra dentro de lo que las limitaciones que tiene este problema, que tiene naturalmente un problema en cuanto a establecer los marcos de legalidad y en el marco de también lo que establece la Constitución, es complejo el abordaje desde ese punto de vista. Creo que es un proyecto consistente, así me parece, pero que es el punto de partida para tratar de avanzar una solución en este tema que está sobre la mesa, ¿no?
Bien, bueno, se puede llevar un adelanto, Eduardo Brenta,
por supuesto.
Muy bien.
Nosotros solo queda un par de detalles de un par de asesores nuestros que están en afinando alguna cosita que tiene que ver precisamente con el texto, para que no tenga ningún error, y seguramente en la tarde lo estemos presentando hoy.
Bueno, muy bien. Estimados amigos, tenemos varios asuntos muy destacados, muy importantes. Hace algunos minutos estaba el, podemos decir, past president de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez, mencionando algunos aspectos vinculados a lo que fue su gestión, sobre todo a las expectativas que tiene sobre el futuro presidente. Simplemente como un apunte, aquí en esta mesa ya estuvo en debate la manifestación del futuro presidente de la Cámara de Diputados vinculada a este asunto de Dios por encima de la ley, o en principio lo que él transmitió. Dijo específicamente Amarilla: si algún día la Constitución o la ley afectan la palabra de Dios, puedo tener un acto de desobediencia civil. ¿Algún comentario sobre eso, Eduardo?
Sí, yo creo que en un país laico donde un presidente colorado, el presidente Ordóñez, separó, tuvo la decisión histórica, ¿no?, de separar la Iglesia del Estado, me parece que claramente el presidente de la Cámara tiene que poner por encima de todo el contrato social, que es la Constitución de la República, que es aquel elemento que regula las relaciones entre las personas en nuestro país, independientemente de su fe religiosa, muy respetable, pero que no debe, en mi opinión, contaminar o de alguna manera vincularla a lo que es su actividad como representante de todos los uruguayos, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Acota mucho su margen de maniobra, Conrado, con estas manifestaciones?
Bueno, yo coincido con las expresiones del Pacha Sánchez cuando hablaba contigo, ¿no?, y ahora con Eduardo. Creo que para arrancar es bueno ir buscando los consensos y no las diferencias. Y esto de que la Constitución está por encima de las particularidades, en este caso una concepción religiosa, sí lo va a acotar, lo va a acotar, y le va a vamos a ver, es una declaración, luego que en la práctica habría que verla, pero realmente no es un buen comienzo para la importancia que tiene el ir construyendo legitimidad. Acá no hay solamente un tema de investidura, sino de construcción de legitimidad en la actuación.
Bien, Graciano.
El país no está habituado a este tipo de debates, ¿no? Llama la atención. La verdad que no estamos acostumbrados, quizás por la impronta vallista que le dejó su sello a la historia política del país, pero bueno, está habituado a este tipo de debates. En otros países se cuelan, digamos, en la agenda política este tipo de polémicas. Yo estudié un tiempo en Italia, hace ya unos años, y en la época en que todavía la Democracia Cristiana era un partido muy poderoso, que gobernaba Italia en coalición con los socialistas, a veces como socio, digamos, de la coalición con los socialistas, a veces en minoría, y bueno, obviamente la vinculación de la Iglesia Católica con la Democracia Cristiana era muy fuerte, y por lo tanto se colaban en la agenda política ese tipo de debates. Y la sociedad italiana los procesaba, digamos, con naturalidad, es decir, había una impronta, digamos, en la base de la sociedad italiana, la hay todavía, ¿no?, de un catolicismo muy arraigado, popular, y bueno, estos temas filtraban más allá de las digamos de las polémicas muy 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 férreas. Don Pepone y Don Camilo y las películas italianas, ¿verdad?, de la posguerra, del sacerdote de pueblo, sí, sí, y el líder comunista, ¿no? De alguna sí, manera encarnaban esas dos almas de Italia, ¿no? El alma laica, el comunista en ese caso, pero sobre todo laica, y el alma católica. O sea que en otros países este debate es frecuente. En Estados Unidos, por ejemplo, donde también lo religioso impregna mucho el debate político, también es muy común, ¿no? O sea, hay candidatos que se presentan a competir por la presidencia, introducen en la agenda política temas que de raíz religiosa. O sea, es un debate que en otros países es natural que se dé. Es natural. En Brasil, por ejemplo, la corriente evangelista, que creo a la cual pertenece también el diputado Amarilla, es muy fuerte. Hay una bancada evangélica, creo que se llama, y se hace notar, ¿no?, con su planteo. O sea, es un debate que en otros países se procesa con naturalidad. Acá sorprende por lo inédito, por lo raro. Yo creo que como presidente de la Cámara de Diputados él se habrá asesorado muy bien. Además, Amarilla es abogado, que hay digamos dos roles distintos, ¿no? Él como ciudadano, por supuesto, obviamente va incluso en su actividad política, supongo yo que como ciudadano también buscará ser coherente con sus principios, con sus valores. Ahora, evidentemente, como autoridad nacional, ¿no?, que es como presidente de la Cámara, o sea, ese tema tiene que quedar por fuera. Yo creo que la solución uruguaya del principio del siglo XX, de la separación de la Iglesia y del Estado, es una solución positiva. Es una solución que deja atrás polémicas muy muy duras. La polémica entre católicos y liberales del principio del siglo XX fue una polémica muy dura. En otros países fue mucho más violenta que en Uruguay. En México, por ejemplo, se llegó a una guerra, las guerras cristeras, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Uruguay procesó con calma eso, y este debate yo lo veo con naturalidad, más allá de que coincido, digamos, con los planteos que se hicieron aquí.
Bien, Adrián, simplemente un comentario final. Bueno, Amarilla lamentó que Uruguay todavía escriba a Dios con minúscula.
Sí, bueno, yo lo escribo con minúscula. Creo que redundar, no quiero redundar y apoyo lo que los compañeros han señalado, los compañeros de la mesa en general, quizá haya que relativizar un poco las declaraciones de Amarilla, en el sentido que en algún momento él explicó que él se refiere, por ejemplo, a que en su momento no votó la ley de despenalización del aborto, por ejemplo, por ir en contra de sus convicciones, ¿no? Que se refería en realidad a eso, no a cambiar cosas que ya están establecidas y votadas por la mayoría, y que sí, obviamente, la defensa del Estado de Derecho iba por ahí. Hay allí una cosa particular, hay una bancada evangelista que está, está marcada, que ha tenido reuniones, fue dos páginas del País no hace tantos meses, que se han marcado objetivos comunes, y hay una decisión de la Iglesia evangélica de participar en las decisiones políticas, que eso es una cuestión no menor, me parece. Es decir, esto pasa en Brasil, estas iglesias tienen un fuerte contacto con lo que se da en Brasil, donde también tienen un poder económico muy importante. En Brasil participan de las decisiones políticas porque han salido al ruedo político a influir en las decisiones que el país toma. Aquí eso no es muy común, es decir, la Iglesia Católica muchas veces se manifiesta sobre los temas, pero no participa de las elecciones con candidatos que se manifiestan para defender la postura de la Iglesia dentro de los partidos políticos. Sin embargo, los evangelistas tienen una posición tomada en esto. Ellos creen que han habido determinados cambios, como estos que acabo de nombrar.
Van por encima de los partidos políticos.
La despenalización del aborto, entonces están como mandatados, ¿no?, a ingresar en el terreno político para tratar desde ahí cambiar decisiones que, según ellos, hoy está tomando la democracia actual, ¿no? Entonces, ahí hay toda una línea.
Bien, pero es como decía Graciano, un debate infrecuente que no por infrecuente debe ser desconsiderado. En todo caso, lo podemos plantear en el futuro con un poco más de profundidad.
Ahí está.
Bueno, ¿cómo nos ven en el exterior a los uruguayos y cómo nos vemos nosotros? A veces somos bastante impiadosos con la crítica o nos vanagloriamos de algunos aspectos bastante superficiales. Lo cierto es que, ¿cómo nos sentimos los uruguayos con respecto a nuestro país? Según el escritor Uki Goñi y su columna titulada Uruguay, un tranquilo milagro democrático, publicada en el New York Times, los uruguayos entendemos que aquí nadie es mejor que nadie, Naides es mejor que Naides, frase que según él ha sido una de las más preciadas por Uruguay y que ha sido repetida por nuestros pensadores, presidentes y ciudadanos comunes. El escritor resalta otras características de la antes conocida como la Suiza de América. Nos destaca como el país menos corrupto y más democrático de América Latina, y junto con Chile y según las Naciones Unidas somos considerados un país de ingresos altos. Escribe Goñi: es una región donde la democracia se pone a prueba cada vez más por la mala gestión económica, la corrupción política, cárteles de la droga y la crisis ambiental. Uruguay es el único país latinoamericano clasificado entre 20 del mundo, democracias plenas, según el índice de la democracia 2015 publicado por The Economist, por delante incluso por un solo lugar de los Estados Unidos. Y después plantea algunas preguntas, si somos nacionalistas, no todo es color de rosa, dice luego Goñi, que describe como una mancha en nuestra historia que durante el periodo colonial el puerto de Montevideo era un centro de comercio de esclavos en América del Sur. Bueno, después Folia de Sao Paulo, el medio brasileño, dedicó también algunos párrafos a nuestro pequeño país, viajar a Uruguay y desmitificar los estereotipos sobre su cultura y sociedad. Describe como un error decir que Montevideo se parece a Buenos Aires, destacando que la cultura uruguaya es única y a pesar de sufrir la influencia de Brasil y Argentina ha desarrollado su propia manera de combinar referencias similares. Le Figaro también habla de Uruguay, dice concretamente una nota que destaca atractivos turísticos y sobre todo nuestro paisaje humano, propuestas gastronómicas, recomienda visitas a algunas estancias turísticas. Yo me imagino un extranjero allá, mirando fútbol, se entera que, por ejemplo, no había una ambulancia en uno de los escenarios deportivos donde se estaba disputando un partido de primera división, y después otro equipo le reclama al ganador de la pelota por hacer el hat-trick, y le reclama el balón. Y digamos, bueno, ese es el fútbol profesional que ha dado valores como Luis Suárez, que descolla en España. En fin, ¿qué pretendemos plantear en esta mesa? ¿Cómo nos ven desde afuera y cómo nos vemos nosotros, Eduardo?
Yo creo que hay una... evidentemente en sus últimos... No diría en sus últimos años acentuadamente, pero quizás desde muchos años atrás, salvando, siendo excepción de la época de la dictadura, ¿no? Donde evidentemente Uruguay fue conocido en el mundo, lamentablemente, por las violaciones a los derechos humanos y las violaciones de las libertades en general. Uruguay ha transmitido históricamente ser un país de avanzada, donde esto tiene mucho que ver, yo creo, con la conformación de la sociedad uruguaya, el papel de los inmigrantes en ella, qué inmigrantes vinieron a Uruguay y durante qué momentos de la historia de nuestro país, con una mirada profundamente democrática, con una sociedad que fue una sociedad abierta. Esto me parece que es importante, una sociedad que fue receptiva a la llegada de gente que venía muchas veces en situaciones muy complejas desde el punto de vista económico, huyendo de guerras, etcétera, y creo que en ese sentido eso ha hecho valorar mucho a los uruguayos el valor de elementos tan importantes como la paz, ¿no? O sea, parece una bobada decir quizá que los uruguayos que hay que valorar la paz, pero miremos el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Mundo plagado de guerras. Yo escuchaba el otro día a un militar argentino en unas declaraciones diciendo que hay 100 guerras en este momento en el mundo desarrollándose. Por suerte ninguna está cerca nuestro y por suerte ninguna nos involucra, ¿no? Entonces algunos valores como el valor de la paz, el valor del ejercicio de la democracia ya durante décadas, luego de reinstalada después del golpe militar, me parece que hace que los uruguayos hayamos incorporado como cuestiones dadas cosas que no son dadas, ¿no? Que son el fruto de una sociedad que ha sufrido un proceso de maduración y un proceso fundamentalmente, creo yo, de ampliación de derechos y de libertades. Esto me parece que es una cosa sustancial, clave, hacia la vida de la gente, ¿no? No es lo mismo vivir en una sociedad tutelada donde se puede decir o no decir determinadas cosas a venir a este programa y decir lo que uno quiera, lo que se le cante, sin el temor de que va a sufrir represalias por eso, ¿no? Entonces me parece que en ese aspecto valorar la paz, la libertad, obviamente el crecimiento económico que hemos tenido, pero esto puede ir y venir, ¿no? Valorar la participación social, yo creo que todo esto hace la calidad de la democracia. No quiere decir, y no quiero ser complaciente, digamos, ¿no?, que estemos en una sociedad perfecta, no. Creo que lo decía Sánchez recién, a la solución de determinados problemas aparecen nuevos problemas, ¿no?, o nuevas demandas, ¿no? Hoy está bastante de moda y que tiene preocupados a todos esta situación vinculada a la presencia cada vez más importante del narcotráfico, los ajustes de cuentas, ya no los temas solo de seguridad, que son muy importantes, ¿no?, sino la aparición de elementos que los uruguayos desconocían, ¿no? O sea, que se barra una familia a tiros en la, sentada en la puerta de la casa por un ajuste de cuentas.
Sí, o que se mate a una señora porque se opuso a entregar el bolso y se la ejecute frente a una niña de 13 años, como sucedió ahora. Pues
claro, que tengamos un ajusticiamiento, mal utilizado el término, un ajuste de cuentas en la avenida de San Atacio con una camioneta que termina matando a una niña, son cosas que nos asustan primero y nos deben hacer reflexionar. Ahora, son elementos que yo visualizo vienen fundamentalmente desde afuera, ¿no? Acá la cuestión es cómo los uruguayos logramos blindarnos en lo posible, yo sé que esto no es posible en todos sus términos, pero colaborar en un blindaje colectivo que nos permita que de alguna manera esto no impregne, no nos lleve a situaciones como las que viven países como México, como Colombia, con un Estado prácticamente ausente, ¿no?
Graciano.
Realmente es un tema que me toca muy profundamente, este tema de la identidad del país y de cómo nos ven desde el exterior. Por muchas razones, quizás una de las primeras es mi propia inserción en la historia uruguaya. O sea, yo vengo de una familia de migrantes y soy la primera generación de uruguayo de mi familia. Entonces eso a mí, digamos, me ha tocado, porque de alguna manera soy un recién llegado, se puede decir, a la historia del país y a la sociedad uruguaya. Y sin embargo, me siento tan o más uruguayo que cualquiera y profundamente enraizado en una tierra y con una historia y con una tradición que, si bien no es mía, porque obviamente por razones familiares no puede serlo, pero sí la he asumido como mía, ¿no? Y entonces tiene que ver con mi propia identidad, o sea, que soy yo también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces por eso me toca muy profundamente. Y he leído bastante, he tratado de leer bastante distintas visiones sobre esto, y el libro que más me impactó sobre esta cuestión, que de alguna manera recoge en su esencia el artículo de este periodista vasco publicado en el New York Times, el libro, repito, que más me impactó es La Tierra Purpúrea, del inglés William Hudson, que narra la peripecia, que en cierto modo es autobiográfica, de él en la banda oriental, justamente en la Tierra Purpúrea. ¿Y purpúrea por qué? Por el color de la sangre. La sangre derramada, o sea, esa visión, incluso yo voy a discrepar un poco con Eduardo, ¿no? A discrepar amablemente, ¿no? El Uruguay ha sido una tierra de enfrentamientos feroces de siempre, o sea, incluso en el siglo XX. No quiero profundizar en temas de la historia reciente para no desviar el centro del tema, pero esa visión del Uruguay, este país de paz y todo, yo creo que no se resiste cuando uno lee la historia. Uno agarra 10, 15 años de historia uruguaya en el siglo XIX, en el siglo XX y encuentra cuestiones muy muy feas, muy desagradables, los mártires de Quintero, las guerras civiles, los Tupamaros, bueno, siempre hay episodios de mucha violencia, mucha ferocidad. Sin embargo, y esto es una cosa que dice Richard Lamb en el libro, que es el alter ego de William Hudson, recorriendo la campaña allí, participando incluso él, Richard Lamb, en conflictos armados de los años 60 y 70 en la banda oriental del siglo XIX, él en un momento hace una reflexión que tiene mucho que ver con esto y que de alguna manera sintetiza eso, y es el sentido de igualdad que él nota en esta tierra. Y la observación es importante porque proviene de un inglés que viene de una sociedad muy estratificada, una sociedad donde las diferencias sociales, la sociedad inglesa con la aristocracia, con todo eso, las diferencias sociales siempre fueron muy, muy notorias, y vividas por cada uno. En cambio, el protagonista de la novela, que es repito, es el propio escritor involucrado, destaca como una cosa que lo sorprende y que lo reconcilia con el sentido último de la humanidad, ese sentido de igualdad de los seres humanos, igualdad de ricos y pobres, igualdad de gauchos y de peones y estancieros, el sentido de la igualdad. Y por qué digo que me toca muy de cerca y lo siento muy profundamente, porque ese sentimiento lo viví en carne propia siempre yo, ¿no? O sea, en mi barrio, en los lugares donde yo actuaba, en la facultad, en todos lados, ese sentido profundo de la igualdad. En mi barrio había un muchacho que era de raza negra y jugábamos al fútbol, y otro que venía de Tacuarembó, y otro, yo qué sé, y un señor que arreglaba televisores, y otro que era feriante, y otro que era peluquero. Y éramos todos una familia, uno iba a tomar la leche de la casa del vecino, dejaba la puerta abierta. Bueno, yo me crié en ese Uruguay de los años 50 y 60. Entonces, creo que esa visión, además, me parece que es la de un espejo que atrasa un poco. Yo creo que el Uruguay era así, y esos valores estaban presentes. Yo cada tanto vuelo por mi viejo barrio allá de la Unión, y yo me sorprendo con tristeza de los cambios. Esas puertas abiertas ahora tienen rejas, ya no hay niños jugando al fútbol en la calle, como yo jugaba. Las caras que uno ve por la calle no son caras amigables, lamentablemente, no son caras amigables. Y eso ha cambiado. Y yo creo que ha cambiado en muchos ámbitos. Y yo creo que lentamente el Uruguay va tomando el camino de otras sociedades latinoamericanas donde la división social y las diferencias económicas y culturales, sobre todo, hacen mella e implica una ruptura del tejido social.
Conrado Ramos.
Bueno, opinar sobre este tema no es fácil en el sentido de que no son temas en que se hable sobre evidencia empírica, es decir, algo científicamente comprobado, sino que son percepciones de cada uno de nosotros y de quienes también nos ven desde afuera y cómo nos vemos nosotros desde adentro, y está tamizado también por las experiencias personales de cada uno de nosotros. A mí me ha tocado vivir quizás desde los 20 a los 28 años en Buenos Aires, desde los 31 a los 36, por ahí en Alemania, y después 2 años en Suecia, casi hasta 40 años, en esta historia de vernos desde adentro y desde afuera, salvo estos últimos 15 años que he permanecido aquí. Entonces, ha ido cambiando la percepción mía sobre nuestra sociedad y nosotros mismos. También he ido leyendo distintas cosas con distintos tipos de percepciones. Cuando era más jovencito y estaba más en Buenos Aires, como que me parecía que había más dinamismo en la sociedad civil bonaerense. Voy a hablar bonaerense y no argentina en general. O sea, es como que la gente reclamaba más sus derechos, se organizaba más fácilmente. La vida cultural era muy, muy rica, uno compara realmente. A mí me parecía que mis colegas, que yo estaba estudiando en Flaxo en aquel momento, que venían de acá, hacían demasiado énfasis en la partidocracia, en el sistema de partidos uruguayos y en la bonomía de nuestra sociedad. Yo la veía bastante inmovilizada Luego, cuando vine a vivir acá, no me pareció así, fui cambiando mi perspectiva y hoy en día valoro muchísimo el sistema de partidos uruguayos, y cuando escribo de la Universidad de la República para papers que se leen en otros lugares, realmente uno tiende a destacar las virtudes de la democracia uruguaya y su sistema de partidos, que no es perfecto y que tiene muchísimos defectos, pero que también un alto grado de institucionalidad de ese sistema de partidos, ese partido con rutinas, donde la gente cree en los partidos, en comparación, no parece, en comparación con otras sociedades, aquí la gente cree en los partidos como vía de canalizar sus demandas y sus problemas, y por lo tanto se lee el Latino Barómetro, el Latino Barómetro o Índice de Transparencia Internacional, y Uruguay, como decía en estos artículos que tú te referías, califica muy bien en muchos índices. Ahora, para no tener una visión tan complaciente, indulgente, yo creo que uno de los problemas que venimos afrontando, y esto habiendo vivido muchos años en Alemania, es la falta de inmigración, la falta de ver las cosas desde otro punto de vista, con otras culturas, cosa que Uruguay a principios de siglo tuvo, por suerte, lo que se llama una sociedad multicultural, le dio muchos dividendos y constituyó parte de nuestra riqueza. Y creo que hace muchos años que Uruguay no tiene eso. Y eso lleva también a quizás tener una visión más de pueblo y más indulgente de nosotros mismos como sociedad, el hecho de que son pocos los que nos miran desde afuera, y cuando nos miran con mucho cariño, porque no, tampoco hay gente que viene a vivir nuestras miserias diariamente. Y una visión crítica que yo haría de esta falta de perspectivas desde afuera, la dificultad de innovar, el tiempo que necesitan madurar los cambios aquí. Yo creo que cuesta mucho innovar, en parte esto de nuestra matriz productiva y la calidad del trabajo, y esto lleva a una latinoamericanización de la sociedad uruguaya, en el sentido que la mayoría de la gente trabaja en empleos de muy mala calidad. Yo creo que eso genera toda una serie de divisiones sociales y problemas y frustraciones que llevan a que los fenómenos de violencia, creo que son el origen, no solamente en temas no adecuada redistribución del ingreso, que se ha mejorado mucho en los últimos años, sino que además de frustraciones. Y por último, lo otro que noto también es que yo creo que seguimos siendo una sociedad muy de particularismo. Aquí, para conseguir una buena atención en servicios públicos, siempre si tenés un conocido, un pariente, un familiar, o si te podés tocar alguna otra puerta, vas a conseguir beneficios que no los conseguís como ciudadano común y corriente. Es muy chico acá, por ejemplo, en la Universidad de la República somos una estatal, que es la gran dominante, y tres o cuatro privadas, mientras en Alemania tenés más de 50 universidades. Te peleas con uno, te vas con otro, o tenés un mercado mucho más amplio.
No pelearte con nadie.
Exactamente, y esto pasa en todos los ámbitos, empresariales, a niveles de la academia, a nivel político, y creo que eso es un problema que tenemos como sociedad, donde no hagas olas, y eso afecta la calidad de la innovación, la calidad del trabajo, de la productividad, y algunos problemas que tenemos. Por ejemplo, yo creo que tenemos, para volver a mi tema, en temas de gestión pública, una visión demasiado contable o jurídica de los que son los problemas de gestión. Entonces, por eso tiene que ver con que somos muy pequeñitos, no hay una comunidad epistémica que promueva cambios e innovaciones, y como en este tema te podríamos mencionar, cada uno de los que se ha especializado en algún tema podría mencionar otro.
Uh-huh. Adrián Peña.
Bueno, hay una cuestión objetiva y otra subjetiva, ¿no? La objetiva son los indicadores, lo que establecen esos indicadores, esas mediciones, que nos ubican en un buen lugar, y ese dato objetivo es bueno, y tenemos que alegrarnos por él. Es decir, así no hay una consideración, digamos, afectiva o de una visión, sino que hay un indicador que se construye y que nos pone en un muy buen lugar. Eso es una buena noticia para el Uruguay. Indicadores en los que el Uruguay siempre ha estado en buena posición, ¿no? Uruguay siempre fue el país que distribuyó mejor la riqueza de la América Latina. Yo siempre digo que cuando arrancan los países su vida independiente, que prácticamente surgen todos al mismo tiempo en América Latina, el Uruguay es uno de los países más pobres, en realidad, con escasas riquezas naturales. Sin embargo, siempre logró un mejor bienestar social para sus habitantes, ¿no? Y yo siempre digo que la diferencia han sido sus gobiernos, la diferencia entre el Uruguay y el resto de la América Latina. Luego, ¿cómo nos ven desde afuera? Bueno, allí evidentemente hay son percepciones, ¿no? Ya entran otros elementos en juego a la hora de juzgar. Y evidentemente la búsqueda debe ser la del justo medio aristotélico, ¿no? Hay un equilibrio, no podemos llegar, como se planteaba aquí, a la autocomplacencia, decir que todo está bien, ¿no? Además, a esto que se ha llegado supone una construcción colectiva y permanente en el tiempo, ¿verdad? Son cosas que se han ido acumulando. Eso también nos tiene que llamar a la atención y a la alerta sobre determinadas cosas y a mantenerlas. Hablo a la defensa de esos principios que señalaba Graciano, por ejemplo, que son principios republicanos, que están muy metidos en el ADN del Uruguay, ¿no? De nuestra sociedad. Eso de que el autor dice nadie es mejor que nadie, bueno, en realidad tú lo tradujiste bien, es el nadie es más que nadie, es la traducción correcta de lo que aquí se dice. Y bueno, eso es algo que está metido en el ADN nuestro, pero esas cuestiones que tienen que ver con la República, con la defensa de los partidos políticos, son cuestiones que hay que cuidar todos los días, ¿no? Son cuestiones en las que hay que trabajar permanentemente. Esa construcción es la que no podemos dejar de tener. Y sí creo que en algunas cosas estamos empezando a quedar atrasados, ¿no? Porque en realidad la visión esta desde el observador, desde el exterior, es una visión de la historia del Uruguay hasta nuestros días. Entonces a mí me preocupa mucho si esta evaluación será la misma dentro de 10 años, ¿no? Y no hay cosas en las que nosotros empezamos a quedar relegados, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones como las que señalaba Conrado, en tener otra visión del mundo y de las cosas. Yo creo que nos estamos quedando para atrás en materia de incorporación de conocimiento, de inversión en ciencia y tecnología, de poner al Uruguay en otra dimensión, en otro lugar en el mundo. Yo creo que ahí nosotros nos estamos quedando bastante, ¿no? Entonces, quisiera saber si esos niveles de igualdad que ha sabido generar la sociedad los vamos a mantener dentro de 10 años. Yo tengo mis dudas.
Bien, vamos a una brevísima pausa y luego seguiremos adelante con Eduardo Brenta, Conrado Ramos, Graciano Pascale y Adrián Peña.
Cuidado, vamos.
9:49. En estas miradas también tomamos algunas cuestiones señaladas por el autor de uno de los artículos. Nación no es una palabra que utilizamos a menudo, dice el historiador uruguayo Gerardo Cayetano. Preferimos república, ¿eh? Y allí nos lleva también a algunos debates de estas horas en esa separación necesaria de poderes. Pero bueno, en fin, estamos cerrando esta tertulia con algunos comentarios que tienen que ver con actualidad política. Hoy se presentan finalmente los informes sobre ANCAP. La pregunta que dejo planteada, porque vamos a considerar esos informes en detalle cuando sean conocidos, es si no hay un parteaguas aquí a nivel de los partidos, del sistema institucional, de lo que tanto pone énfasis Conrado, de la gestión. Habrá que revisar finalmente las gestiones de las empresas públicas a partir de este momento. Me decía Alejandro Sánchez, el presidente actual de la Cámara de Representantes, que esto implica una responsabilidad compartida. Y uno se pregunta si eso de ampliar las responsabilidades no diluye aquellas tareas individuales que cada uno debió acometer en su gestión. Cierro con esto, Eduardo.
No, yo creo que ha sido un fenómeno para el análisis y la reflexión posterior, el desarrollo de la comisión investigadora. Creo que hubo de todo, creo que hubo análisis serios en profundidad, creo que hubo un poco de circo también, o bastante circo. Me parece que todo esto debe, más allá de la búsqueda de responsabilidades, que no hay por qué diluir, sí tengo la impresión de que hay que objetivar algunas de esas cosas, ¿no? Se habla con mucha ligereza de pérdidas, de esto, de lo otro, cuando en realidad no se evalúan tampoco las inversiones correspondientes. Yo creo que hay que evaluar la experiencia y asignar y asumir errores de gestión que puedan existir, pueden haberse dado durante el desarrollo de la gestión de ANCAP de los años que se están analizando, que son unos cuantos años, por otra parte, ¿no? Me parece sí que hay dos posibilidades de salir de esto. Uno es la cobranza política, digamos, ¿no? Esta sería la más mezquina, digamos. La otra es la generación de experiencia que permita evaluar yo siempre digo que la gestión es clave para el desarrollo de la política. Ahora no hay gestión sin política, ¿no? Hay la gestión por sí misma no tiene un objetivo si no hay un norte que esté determinado por objetivos programáticos. Aquí hay un rol que ANCAP jugó o pretendió jugar o se intentó que jugara, que está en el marco de una determinada visión de país donde una empresa pública tan importante intenta jugar a favor de una diversificación de la matriz productiva, energética, etcétera, etcétera. Todo esto me parece que es parte del balance final, ¿no? Habrá un balance de la gestión, habrá un balance de si hubo hechos que no fueron correctos desde el punto de vista de la gestión, pero tiene que haber un balance integral del rol de las empresas públicas en la economía nacional. Porque en este país, por lo que decíamos recién, ¿no? Porque somos un país pequeño, porque tenemos determinadas características, yo creo que es fundamental que este rol de las empresas públicas sea asumido por el conjunto de la sociedad, y creo que la sociedad, cuando se expresó en el plebiscito, aquel famoso plebiscito sobre respecto a las empresas públicas, dio claramente una señal que debemos recoger, ¿no?
Graciano.
Me quedo con ese concepto que manejaste, Daniel, en la presentación del tema, con un signo de interrogación, por supuesto, si esto es un parteaguas o no. Es un concepto interesante, sobre todo por el momento histórico en el que se da este episodio político, del cual, digamos, voy a tomar distancia en cuanto a las consecuencias políticas inmediatas, porque me parece que no, yo creo que además el planteo no iba por ahí, digamos, el disparador del tema no iba por ahí, pues cada uno podrá tener su opinión sobre eso y quizás uno lo pueda desarrollar en otro momento, pero sí lo que me parece interesante es tomar ese concepto del parteaguas. ¿En qué sentido? En el sentido de que el siglo XX, de alguna manera, en Uruguay, fue el gran siglo de las empresas públicas. Fue el siglo, digamos, por llamarlo de alguna manera, de la hipertrofia del Estado respecto del resto de la sociedad. Manifestado, hay símbolos visuales incluso, por ejemplo, ese estupendo Palacio Legislativo que tenemos, ¿no? Es un monumento extraordinario, un edificio extraordinario, de los mejores de América y quizá del mundo como sede del Palacio Legislativo, no se compadece con la pequeñez del Uruguay, ¿no? Uno ve ese edificio magnífico y podría estar en cualquier gran potencia mundial que ni siquiera lo tiene. O sea, ese emblema, ¿no?, del Palacio Legislativo, ese del cual todos estamos muy orgullosos, como símbolo de un país esperanzado, optimista, de una sociedad pujante. Yo creo que quedó marcado en los primeros años del siglo XX como, digamos, la marca del Estado en la sociedad uruguaya, ¿no? Es decir, los representantes del pueblo, el poder legislativo. Siempre fue más importante el edificio del poder legislativo que el de la presidencia. Siempre fue más importante, ¿no? O sea, casi el Palacio Esteves en la Plaza Independencia, ahora el edificio nuevo, el edificio de Libertad. Fue rotando siempre la presidencia y nunca tuvo, digamos, algo. Periodo largo del Palacio Esteves nunca tuvo así un edificio con el cual el pueblo se sintiera consustanciado. Entonces, eso lo tomó, digamos, como una especie de símbolo hasta visual, estético. Y después la parafernalia de empresas públicas, no hubo sector de la actividad económica donde el Estado no estuviera presente. Todavía hoy sigue haciendo quita esmaltes, perfumes, repelentes de insectos, vende seguros, celulares, Portland, agua. No hay un sector de la economía donde el Estado no esté presente. Bueno, eso fue el Estado del siglo XX, que de alguna manera construyó una sociedad política y generó un sistema político muy muy poderoso, que es un gran amortiguador social, sin ninguna duda, me parece que nadie puede negar que, digamos, el aparato político hipertrofiado y todo fue un contenedor social del país, que generó también sus propias dinámicas perversas. O sea, yo creo que toda la crisis de los años 60, de alguna manera, ese estamento político encerrado en sí mismo, el país del contralor de importaciones, ese país cerrado al mundo, generó una olla de presión que estalló en la clase media en los años 60, porque los tupamaros son una expresión genuina de la clase media uruguaya, ¿no? Gente de cierto nivel universitario, de cierto nivel social, apellidos muy conocidos, que estalla en mil pedazos porque esa sociedad no resistía a esa presión. Bueno, y a lo largo del resto del siglo XX hubo intentos de manejar las empresas del Estado. Y yo creo que sí, que esto de ANCAP es un parteaguas. En el sentido que la sociedad va a volver a reflexionar sobre esto. Sin prejuicios ideológicos, lo digo sin ningún tipo de prejuicio ideológico ni nada por el estilo. Simplemente como una visión de la sociedad, ¿no? Es decir, bueno, tiene sentido que la sociedad invierte esta enorme cantidad de recursos. El otro día alguien estaba tuiteando que el dinero que está en juego hoy en Uruguay con lo de ANCAP es equivalente a lo que Argentina le debe a los llamados fondos buitre. O sea, ¿no? Una cantidad de dinero fenomenal. Bueno, Argentina está atenazada por esa deuda y no sabe cómo salir, y nosotros lo tenemos acá internamente y se discute, bueno, sí, en fin, se le quita importancia. Es una cifra sideral lo de ANCAP. Entonces, yo creo que sí, que va a llevar una reflexión. Y repito, yo creo que tomar el ejemplo del plebiscito del 92, por algo se hizo un plebiscito en el año 92, por algo, porque ya la sociedad uruguaya estaba empezando a dudar. Porque si la sociedad uruguaya no estaba dudando en ese momento, no se hubiera hecho el plebiscito. Se tuvo que invocar la campaña de los piratas, ojo que vienen los piratas, no vinieron los piratas, pero vinieron otros. Un resultado también muy negativo que no quiero hacer juego de ese tipo de cosas. Pero quiero decir, por algo hubo un plebiscito en el 92, no vinieron los piratas, pero tenemos un agujero de 800 millones de dólares en el campo.
Conrado Ramos.
A ver, yo creo que, y aquí vamos a extraer varias enseñanzas. Dos fundamentales son, una, la necesidad de repensar el sistema de empresas públicas, que así no puede seguir como está. Y yo creo que cada uno de los informes de los partidos de la oposición, me juego, conozco el nuestro, el Partido Independiente, pero estoy seguro de que el Partido Nacional, el Partido Colorado, también van a incluir propuestas de cambio del sistema de empresas públicas, así no puede seguir. El Frente, lamentablemente, no lo va a poner. Yo ya he dicho que creo que de pasar a ser un fabuloso instrumento de cambio, ahora es un instrumento de freno, de cambios necesarios, el Frente Amplio. Y entre ellos, esto de no tener más contabilidades. Bueno, el astorismo lo suscribiría, lo cual el astorismo no lo puede poner y no lo va a poner como propuestas de reforma de las empresas públicas, aunque estaría de acuerdo. E inclusive se podrían citar párrafos enteros de lo que el Instituto, aquel 1815, liderado por Seregni, habían recomendado para las empresas públicas, pues no caminó cuando el vasquismo le hace la contra a esa movida que hubo, pero se van a poner como que no haya holdings y contabilidades cruzadas donde se pierden, hay pérdidas enormes, cadenas como el agro, la de biocombustibles, una cadena agroindustrial que todavía no está probada su eficiencia y que mezcle los subsidios cruzados entre unas y otras. Otras de las enseñanzas fuertes que tenemos que aprender es el tema del gobierno corporativo, cómo se eligen los directores, las responsabilidades, cómo se eligen las gerencias, la separación de roles. Acá las agencias reguladoras son muy débiles, no hay una regulación fuerte, sobre todo en el tema de hidrocarburos, y que se va a hacer cada vez más necesario. Entonces, lo que es el accionista propietario, lo que es el operador, el regulador, va a haber que definirse los roles con mayor claridad de lo que hoy en el Uruguay lo hace en el sistema de empresas públicas, y el rol del Parlamento que y del Tribunal de Cuentas, o sea, roles de controles horizontales que son muy débiles en Uruguay, existen, pero hay que fortalecerlos muchísimo. De esto también van a haber propuestas que tampoco van a ser acompañadas en este periodo de gobierno, pero van a quedar planteadas allí. Yo creo que va a haber una presión social y política para avanzar en el fortalecimiento de estos roles. Y por último, además de dejar puestas las propuestas que se vayan a hacer a partir de esto, si yo leí un extracto del informe del Frente Amplio hoy en la prensa, en realidad no se reconoce absolutamente nada. Es una tomadura de pelo de la gente. Alguna cosa de gestión que se podría haber hecho mejor, y esto sí creo que significa un parteaguas. Creo que esto va a dar lugar para futuros debates en estos años que quedan, y ojalá no solamente en el tema de empresas públicas, sino que sigamos discutiendo por qué no avanzamos en educación, qué va a pasar con el Sistema Nacional de Cuidados, y bueno, hay que seguir avanzando en una serie de... cuando no hay ninguna autocrítica. Yo creo que lo que le calienta a la gente es la falta de autocrítica, y en este informe es evidente que hay una muy grande falta de autocrítica en este desastre que ha pasado de gestión.
Bien, Adrián Cerramos.
Bueno, creo que sin dudas se abre aquí un debate. Lo hablamos fuera de micrófono, si no, nos quedamos un rato conversando con Conrado fuera, después de estas cosas lindísimas que genera la tertulia, ¿no? Del contacto y del conocimiento, y decir, bueno, de aquí para adelante hay que comenzar a debatir realmente de qué empresas públicas queremos, ¿no? Para mí lo de la propiedad está laudado, pero creo que hay mucho que avanzar y que hay mucho que generar, aportando desde todos los lugares para saber qué empresas públicas queremos. Y si algo tengo que sacar positivo de todo esto de ANCAP es eso. Es decir, tomar conciencia de que tenemos que tener un patrón claro de cómo vamos a gestionar las empresas públicas de aquí en adelante. Y que ese es un debate que el Uruguay se debe, es un debate en serio, con altura y con profundidad, que, como decía Graciano, hay que sacarlo de la discusión política, ese debate. Sin embargo, esto tiene cuestiones políticas bien importantes, ¿no?, que yo tengo que señalar. Porque esto de diluir las responsabilidades es materia común del Frente Amplio, y si bien el escritor que nombramos recién dice que en Uruguay no hay viveza criolla como hay en Argentina, sí que la hay, ¿no? Sí que la hay, aquí tenemos una muestra de ella. Es decir, no podemos ensuciar a todo el mundo con una responsabilidad que es claramente del Frente Amplio en este caso. Entonces, asumir esa responsabilidad es propia de quien gobierna, y es de todo el Frente Amplio. Es decir, es del grupo de Sendic, pero también lo es del grupo de Astori, que manejó la economía del país en los últimos 10 años. Entonces, creo que esa responsabilidad le cabe al Frente Amplio, y la tiene que asumir. Y ahí comenzará otro proceso necesario, ese de autocrítica que mencionaba Conrado, que es fundamental para poder mejorar en ese sentido. Por tanto, me parece sí que hoy es un día importante, que hoy se van a conocer los informes, y quiero pensar que es prácticamente el cierre de una etapa con la que se va a dar en el debate a mitad de semana, que luego sí comienza una instancia que es superior, que es la de, entre todos, definir cómo vamos a gestionar esto, porque es mucho dinero. Ese no se repara en eso que señalaba Graciano, es muchísimo dinero, es la solución a muchísimos problemas del Uruguay, lo que se ha perdido. Es mucha plata, y creo que no nos podemos dar esos lujos, ¿no?
Bien. Les agradezco muy especialmente a Eduardo, también a Graciano, a Conrado y naturalmente a Adrián Peña por su presencia. Los espero el lunes con mucho gusto.
Nos vemos.